Buenas, Alec, ¿cómo estás? Si te fijas abajo a la izquierda de tu celu, deberías tener un
Está,
botón que
está.
dice mic
Ahí está,
on.
está. Sí. Perdón, estaba tratando de entrar desde la compu, me volví loco, pero no. Los screenshots que mandaban no tenían nada que ver con lo que yo estaba viendo. Sorry, me habías dicho del Sí,
GPS.
no hay
Sí, me
problema.
olvidé.
Es mobile only, sería, para ponerlo en términos de lo que vamos a charlar en un rato.
¿Cómo van?
Vamos muy bien, muy contentos de poder tenerte. Bueno, estábamos charlando con Pato en la previa de cantidad de cosas que hiciste, cantidad de preguntas que tenemos y cómo condensarlo en pocos minutos, no sé, en una hora. Así que, Pato, si querés, bueno, contarle a Alec de qué se trata esto y arrancamos.
Dale, buenísimo. Bueno, Alec, muchas gracias por sumarte. La verdad, muy generoso de tu parte compartir un domingo a la noche con nosotros, domingo a la tarde. Lo que hacemos con Gab es entrevistar a emprendedores de Argentina. Y vaya que vos sos un emprendedor argentino. Así que bueno, la idea es que nos cuentes un poco cómo fueron todos estos años de carrera, emprendiendo desde Web 1, Web 2 en adelante. Y nada, aprender un poco de tu historia. Y hacia el final, si te parece bien y nos queda tiempo, subamos a alguien que tenga ganas de hacer alguna preguntita, la gente que nos está escuchando, y bueno, ahí le vamos dando cierre. En el interim, yo voy armando algunos highlights de lo que se va charlando en Twitter, y Gab te va a ir haciendo algunas preguntas y yo también. Alguna que otra pregunta te voy a hacer. ¿Estamos ok?
Dale. Perfecto, me parece genial.
Buenísimo. Bueno, desde donde quieras arrancar, ¿querías arrancar a tu infancia? ¿Qué hacían tus viejos? ¿Qué hacía tu familia? ¿A qué colegio fuiste? ¿Secundario? Donde vos quieras puedes arrancar.
Me parece bueno. Argentino, viví la mayoría de mi infancia en Argentina, excepto un año y medio que nos fuimos de Argentina, era en el momento de la dictadura militar, que hubo un problema grande. Yo tuve el mismo año, y me enteré de los dos casos bastante tiempo después, pero en el mismo año un problema familiar por los militares y del otro lado de la familia un problema militar por el terrorismo. Así que de los dos lados, a la misma vez, problemas complicados. Así que nos fuimos de Argentina y fuimos a vivir a primero Uruguay y después Brasil. Y fue el colegio ahí, en Uruguay no, pero en Brasil sí. Es el único recuerdo que tengo de fuera de Argentina. El resto de antes y después, hasta terminar la facultad. De vivir en Argentina. Viajábamos cada tanto, pero vivía en Argentina. Después, mi primer trabajo en serio, después de la facultad, fue inusual porque fue en España, en Madrid. Trabajé con Boston Consulting Group, muy poquito tiempo después de recibir la facultad. Y trabajé 3 años ahí. ¿Qué estudiaste, Alex? ¿Vos hiciste el secundario y después tenías ganas de meterte en algo de tecnología? ¿Te interesaba más
No,
administración?
siempre estuve del lado del general management, digamos, no de la tecnología. Me dio mucha curiosidad siempre, pero no como técnico, sino como, así, como si querés de alguna manera la visión tecnológica, ¿no? De qué es lo que puede cambiar y por dónde va. O sea, y anticipar las tendencias, ¿viste? Eso siempre me divirtió. Como en BCG, en Boston Consulting Group, en Madrid. Aprendí bastante de eso, ¿no? De cómo identificar patrones temprano, ver patrones, o sea, ver síntomas, indicios, ¿viste? Iniciales de cosas que después, como la puntita del iceberg, ¿no? Reconocer si es un pedacito de hilo flotando o la punta del iceberg. Es un poco si se puede, es un poco lo que te trata. Lo que vende BCG, que hace, ¿no? Encuentra, ve cosas que por ahí otros no ven y lo hace antes que otros y ese es el valor que vende. Y aprender metodológicamente cómo hacer eso, ¿viste? Ver 4 puntos y imaginarte una elipse, ese tipo de cosas. Una gimnasia muy buena. Después de ahí,
estudié en Harvard, un MBA, y después volví y trabajé un año más en BCG, pero esta vez en Sao Paulo y en Buenos Aires. Y terminé el último año en Buenos Aires, fue en 99, y de ahí arrancamos con un grupo de amigos que habíamos estudiado en Harvard juntos, de remate.com, que para muchos en la audiencia, que imagino que serán todos bastante jóvenes, probablemente ni se la acuerden, pero fue interesante porque fue bastante pionero, ¿no? O sea, cuando arrancamos de remate, había menos del 5% de la gente conectada a Internet. O sea, era una especie de curiosidad el Internet. El 96% de la gente no consideraba necesario estar conectado a Internet. Eso te dice todo, ¿no? O sea, básicamente no había nada. Entonces, ya meterse en eso fue al principio, los primeros 6 meses. Después no, después se volvió una euforia total y todo el mundo se metió, pero los primeros 6 meses era de loco absoluto estar...
¿Qué te llevó, Alec, a emprender? Porque por lo que contabas, bueno, hiciste una carrera en administración, BCG, consulting, MBA y Harvard, hasta ahí uno puede decir, bueno, perfil corporativo, consultor, sí. Pero dejás todo para meterte en Internet cuando en ese momento era, nada, había que estar un poco loco para hacer eso y no era tan obvio que Internet iba a ser algo de verdad.
Sí, un par de veces en mi vida hice cosas así medio locas. A veces me lo pregunté, ¿por qué lo hicimos? Sí. Es difícil contestar. Creo que de alguna manera rara fue uno de esos momentos del mundo donde yo me convencí que algo espectacular estaba pasando y que no me lo quería perder. O sea, difícil de explicar, pero esta cosa, de vuelta, lo había visto un poco en Harvard, ¿no? Por las conversaciones que había ahí y demás, y la gente que hacía proyecciones para adelante, y en BCG, que viste, venía de vuelta, veía la puntita del iceberg, pero se hablaba de cómo podía ser esto que se venía, de conectar a todo el mundo, ¿no? Una cosa tan básica que nunca había pasado en la historia de la humanidad. A mí me gusta bastante la historia. Y la idea que uno pueda hacer, no solo tener el privilegio de vivir el momento, ¿no? que ya es un privilegio enorme, pero además medio protagonista es muy inusual, ¿no? La mayoría de las generaciones nunca les pasa eso, ¿no? Entonces, y a la mayoría de la gente nunca le pasa. Entonces, lo tomé como un privilegio, una oportunidad increíble y nos tiramos. Lo otro también es algo que creíamos y medio confirmamos con el tiempo. Y claro, cuando hay un cambio así grande, medio radical que se da en el mundo, uno no necesita ser muy experto. Lo único que necesita es meterse antes que el resto. Porque el tiempo solo te vuelve un experto total. Porque como sabes más que los demás, porque el resto entraron más tarde, gravitan hacia uno y hacia lo que uno está haciendo todo. Los inversores, la gente que se quiere meter, los curiosos, etc. Entonces, el ser primero que tiene un montón de riesgos, por supuesto, porque no hay de quién copiarse, no hay mucho benchmark, se equivoca muchísimo, por lo menos nosotros nos equivocamos. Creo que todo lo que se podía hacer mal lo hicimos. Pero bueno, también tiene esa sensación alucinante de estar en la punta de algo muy especial, ¿no? Y adelante de todo, con el viento en la cara, que es muy lindo y muy, muy especial. Pero la respuesta rápida a tu pregunta, no sé, creo que unas ganas de vivir un momento sin entender muy bien qué es lo que estábamos haciendo, la verdad. O sea, no es que, no te voy a decir que no, porque identificamos la oportunidad, nos dimos cuenta que había un espacio enorme para construir el eBay de América Latina, hicimos los cálculos, está bien, todo eso también hubo que hacerlo para las presentaciones para los inversores, pero la verdad lo que de verdad nos atrajo, esta idea de estar con un grupo de amigos, sintiéndonos que estábamos haciendo algo muy especial, básicamente, ¿no? Muy, muy especial.
Si ahora, Alec, tuvieses que hablar, no sé, con tus hijos o con gente más joven que está, digamos, en este 2022, ¿le dirías vayan a la facultad, hagan el MBA, hagan un poco todo eso, o hoy te parece que ya eso no es tan necesario? O sea, con el diario del lunes, y si tuvieses que recomendarle algo a alguien, ¿qué le dirías respecto a la educación y ese proceso que hiciste para después ponerte a emprender?
Tengo mixed feelings, ¿viste? Creo que lo que le aconsejaría por mi propia experiencia y y por la de otros cercanos, muy cercanos. Acabo de volver, la semana pasada estuve en España y estuve una semana con las cinco personas de Harvard con las que arrancamos de remate, el grupo de Harvard, porque también había un grupo argentino, pero los del grupo de Harvard, con los cinco estuvimos la semana pasada reunidos porque cumplimos 25 años de graduado de Harvard. Y lo que te quiero, cuento esto porque para demostrarte que 25 años después de Harvard, 23 años después de arrancar de remate, nos seguimos viendo y somos íntimos amigos, a pesar de que todos vivimos en países distintos. Se hizo algo muy genial, hicimos muchas cosas después de remate juntos, seguimos haciendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que esa parte para mí es muy difícil de reemplazar, ¿no? Aunque el mundo es mucho más chico hoy que lo que era hace 23 años y es mucho más fácil que una persona en un grupo X encuentre a otra persona con un interés parecido de otro lado del mundo y tal vez por Zoom pueda establecer una relación y hacerse amigo. Yo creo bastante todavía en las cosas cara a cara. Y para mí el MBA lo que más me dio, particularmente lo de Harvard, no solamente un entrenamiento en cómo resolver casos reales, porque hicimos 800 casos reales en Harvard, resolvimos. Entonces eso, igual que la consultoría, las dos experiencias me ayudaron y me prepararon para resolver problemas, creo, y ver los patrones, etcétera, que es lo que decía un poco al principio. Pero más importante que eso, creo que fue el network, la gente que conocí y con la que he hecho muchas cosas después. O sea, no solamente la primera compañía, que fue de remate, que después todo facilita, ¿no? O sea, el haber hecho Harvard facilitó mucho que los inversores de remate confiaran en nosotros, siendo que había 42 compañías tratando de construir el IBE de América Latina, y solamente dos no se fundieron. Nosotros nos vendimos a Mercado Libre, y bueno, Mercado Libre es el éxito que todos saben. Otras 40 se fundieron. Y yo creo que en parte fue por la calidad de socios que tuvimos y la calidad de inversores, y eso en parte fue por haber podido ir a Harvard. Es distinto, o sea, si las credenciales son diferentes. O sea, lo que quiero decir es que tal vez yo le diría a tu pregunta a alguien que está dudando si estudiar o no estudiar, que lo considere seriamente, pero solamente si tiene la oportunidad de hacerlo en un lugar muy bueno y si, si no tiene un costo de oportunidad gigantesco, ¿no? O sea, si esas dos condiciones se dan, lo puede hacer. No necesita mucha plata para Harvard, porque cualquiera que sea aceptado en Harvard tiene automáticamente acceso a financiamiento de todo el proceso. No hay que ni siquiera aplicar. Tiene financiamiento disponible inmediatamente por un acuerdo que tiene Harvard con Citibank. No es un problema financiero, es más un tema de costo de oportunidad, de tiempo. Pero sí, la respuesta corta es a Harvard seguro, a otros lugares donde se pueda replicar un poco ese valor del network y la reputación que da pasar por ahí, también, sí.
Hablamos con Ale Resnick hace un par de semanas, que estuvo en MIT, y bueno, hablamos bastante del tema, así que él tiene una visión parecida a la tuya, de conocer a la gente y un poco salir de Argentina, donde parece que la tenemos clarísima, y cuando vas allá, digamos, tenés gente de todo el mundo, la mayoría más brillante que vos, y esa experiencia por ahí se ve cuando uno va a un evento o cosas así. Creo que salir un poco del día a día y conocer gente nueva, como decía vos, el network. ¿Cómo resumimos los de remate, lo más, no sé, en un par de minutos, tu experiencia, cosas que salieron bien, cosas que salieron mal, aprendizajes, y cómo eso después te llevó a hacer OLX? Así que, ¿cómo lo quieras contar?
Sí, bueno, fue como el primer amor, ¿no? O sea, que es todo más intenso que los segundos y terceros. Mucho más apasionado también, como el primer amor. Mucho más inexpertos. Y entonces cometimos muchos errores. Errores con socios, errores con la estrategia, errores con entender, por ejemplo, el valor de eBay. Tuvimos una posibilidad de hacer un acuerdo con eBay y no nos gustó el acuerdo. No entendimos el valor que traía. Pensamos que... No entendimos básicamente bien lo que estaba pasando. Y bueno, nos equivocamos, ¿no? Por otro lado, también hicimos muchas cosas bien. Por eso hay palabras de Melanie Tilenius, que era de la persona que negociaba esto del lado de eBay. Fuimos la única compañía donde una afiliada de eBay, porque en ese momento Mercado Libre ya era una afiliada de eBay. De hecho, creo que mi impresión personal desde afuera es que tenía mucho más vínculo con eBay en ese momento que el que tiene ahora. Y fue la única vez donde una afiliada de eBay compró una compañía, un segundo competidor, después de haber invertido en uno. En ninguna otra región, en ningún otro momento, eBay compró a otro después de haber invertido primero en uno, ¿no? Entonces, la situación está de primero Mercado Libre, después de remate, nunca más se dio. Y creo que se dio porque construimos una compañía en su momento con todos estos errores que yo decía, que algunas cosas hicimos muy bien, ¿no? Bueno, fuimos muy pioneros en muchas cosas, como ejemplo, precio fijo. O sea, los primeros que pasamos de subastas a precios fijos fuimos nosotros, antes que todos, eBay incluido, ¿no? Entonces, hicimos muchas cosas muy, muy, muy vanguardistas y sobre cómo organizar los listados. El nombre era genial. Y, bueno, contrariamente a todo lo que todo el mundo pensó, cuando se explota la burbuja de Internet y, bueno, cambió el mundo, la mayoría de nuestros competidores creyeron que el mundo iba a volver a cambiar para atrás, ¿no? Y entonces no ajustaron. Nosotros, en 60 días... redujimos la estructura de costos 70%. Y bueno, por ese motivo sobrevivimos y llegamos después a la rentabilidad un año más tarde. Y claro, una vez que éramos rentables, crecíamos, teníamos una marca muy buena, creo que no había alternativa, si es que uno quería ser el dominante en el sector, que comprarnos. Y entonces, contrariamente a todos los pronósticos, al final terminamos... vendiendo la compañía y, bueno, en ese sentido, al final la historia terminó bien. Podría haber terminado como las otras 40 que básicamente desaparecieron sin pena ni gloria, ¿no?
Una pregunta que seguramente te haces cada tanto es, ¿ves hoy lo que es Mercado Libre? Y en ese momento, cuando ustedes se fusionaron con Remate, digamos, con Mercado Libre, hicieron el deal, yo creo que era usuario de Remate y no estaba muy clara la diferencia de las dos plataformas. Las dos eran excelentes, o sea, eran muy buenas para transaccionar dentro de lo que se podía en ese momento. La pregunta es, ¿te imaginabas realmente que, supongamos que ustedes hubiesen comprado a Mercado Libre, que podía haber pasado, que podía ser una compañía tan grande como lo que es hoy Mercado Libre?
Mirá, creo que nadie se imaginaba, porque en ese momento, tanto nosotros como Mercado Libre, lo sé porque lo hablábamos con ellos todo el tiempo, tuvimos, no sé, 15 reuniones para evaluar, juntarnos de todas las maneras que se te ocurra. Y o más de 15, no sé, un montón. Creo que nadie se imaginaba que Mercado Libre podía convertirse en el eBay, más el Amazon, más un montón de verticales. El techo que todo el mundo miraba, si más el prospectus de Mercado Libre, de la IPO, también está claro. O sea, la expectativa era construir un eBay. Bueno, si vos mirás eBay en Estados Unidos, eBay quedó como algo relativamente chiquito, ¿no? O sea, dejó de crecer, sigue siendo una compañía de, no sé, 30 billones o algo, ahora menos, pero algo así. Pero el gigante que de verdad la rompió los últimos 20 años fue Amazon. Y se percibía a Amazon como un bicho separado, de otra categoría, diferentes. Y Mercado Libre muy genialmente metamorfoseó en un IBE más Amazon, y diría que, no sé, 80% o 90% Amazon, ¿no?
Mercado Libre vale más que eBay, ¿no? Como compañía en la bolsa.
Sí, totalmente. Y por la otra metamorfosis anterior todavía es, bueno, simultáneo, pero un poco anterior, es la del PayPal con Mercado Pago, ¿no? Entonces, en el fondo hizo dos metamorfosis alucinantes y cada una de las dos le agregó un mercado y un valor más grande que el original. Una cosa rarísima, ¿no? Porque normalmente una compañía agrega pedazos chiquititos a su núcleo. Sin embargo, ellos agregaron partes que terminaron siendo las dos, cada una de las dos, mucho más grande y mucho más importante que lo que había original. Y eso es un mérito increíble, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que nadie, nosotros tampoco, imaginaba lo enorme que podía ser esto, ¿no? Por otro lado, y a mí me pone muy feliz, ¿eh? O sea, yo estoy contentísimo qué mejor que haberle vendido a una compañía con este tipo de éxito, ¿no? O sea, es alucinante. Y además qué bueno para la región y para Argentina definitivamente que tenga que exista algo que pueda demostrar a todos los demás que se puede construir con esta escala desde Argentina, ¿no? Que es, desgraciadamente hay tantos motivos para estar desilusionado con Argentina y la cantidad fenomenal de oportunidades perdidas y de valor destruido. Bueno, que existan proyectos con este tipo de impacto es alucinante, ¿no? O sea,
¿cómo? Dale.
No, genera, cambia totalmente el aire, ¿no? Uno podría, si no fuera por Mercado Libre y bueno, algunos otros casos más desde Argentina, yo qué sé, los Globant, los hay 4 o 5, sería muy fácil concluir que es imposible hacer algo relevante de Argentina, ¿no? Porque no hay más casos. De hecho, casi todas las categorías es más chico en términos relativos a Argentina hoy que hace 50 años. O sea, la bolsa argentina, el Merval, era varias veces la bolsa brasileña a principios del siglo XX, ¿no? Varias veces. Hace un par de años, cuando hice una medición por un proyecto que estaba trabajando, la bolsa brasileña era 50 veces más grande que la argentina. Era menos del 2% era la bolsa argentina contra la bolsa. Esto es una, las bolsas de alguna manera sintetizan el valor de todas las compañías más o menos relevantes del país. Por eso es un indicador importante, ¿no? Entonces pasamos de ser 5 o 6 veces más grandes hacer el 2%. Imagínense, y estoy comparando con Brasil, ¿no? Contra Estados Unidos, contra Alemania, ¿no? O sea, es muy impresionante la catastrófica destrucción de valor de los últimos 60 o 70 años de Argentina. No hay ningún otro caso en el planeta que haya pasado algo así, ¿no?
Entonces, bueno, ahí eso, si Mercado Libre cotizara al Merval, ahí te cambiaría la métrica, pero bueno, obviamente no cotiza acá.
Sí, bueno, pero que es parte del mismo tema, ¿no? ¿Por qué no cotiza?
Sí, no hay profundidad, no tiene profundidad.
Es mucho más fácil cotizar en la bolsa de tu país que irte a otro país y hacer todo el lío. ¿Por qué? O sea, ¿qué desastre tiene que ser para que uno se prefiere irse a otro país a hacer las cosas antes que donde uno está, ¿no? O sea, pero bueno, otra cosa, sigue siendo un país increíble, lleno de gente genial y... Ayer hablaba de eso con una persona acá, ¿no? Qué cosa alucinante la cantidad de personajes extraordinarios que genera Argentina, en casi todas las dimensiones, ¿no? En tecnología y en, como entrepreneurs, particularmente, como en el arte, en la literatura, no sé. Pero particularmente, tristemente, como organización colectiva no funciona, ¿no?
Bueno, volviendo a la historia, vamos mechando un poco. Termina, de alguna manera salís de remate vendiendo Mercado Libre. Te tomás un tiempo, está la historia con Fabriz y se meten en OLX y ahí, bueno, contar un poco la historia, lo viviste como una revancha. Lo más importante, ¿qué aprendiste de remate para después poder hacer OLX? ¿Cómo viste esta idea de, bueno, unir los puntos para atrás?
Sí. A ver, Fabriz era amigo mío de hacía unos años. De hecho, la tecnología original de remate yo se la compré a Fabriz, que él estaba haciendo Oakland, que era una especie de IBE europeo, y en el 99 se la compramos a él. Y nos hicimos muy amigos en el proceso y después fue natural. Yo vendí de remate y él vendió Oakland más o menos a la misma vez. Y entonces decimos, bueno, sí, nos llevamos bien, tenemos ganas de hacer algo, aprendimos muchas cosas, juntémonos. Y se vino Fabriz, primeras vacaciones que se tomó en mucho tiempo, yo también. Los dos no hemos tomado vacaciones en como 5 años. Y decidimos irnos al sur, fuimos al... Primero un lugar cerca de Villa La Angostura y después a un hotel en el Perito Moreno, al lado del glaciar. Y ahí en el glaciar decimos, bueno, vamos a decidir si hacemos algo juntos, sí o no. Y si lo decidimos hacer, como, bueno, ¿qué hace cada uno, no? Como, y era una, nosotros donde nos teníamos, o sea, habíamos ido con la intención de quedarnos 3 o 4 días. Y bueno, pasaron los días y no nos poníamos de acuerdo, ¿no? Más o menos nos pusimos de acuerdo rápido en que queríamos hacer el Craigslist para el mundo emergente. Porque otra vez, las tendencias para nosotros era muy natural que se venía con el tráfico creciente de internet y demás, venían los modelos basados en publicidad y además los transaccionales ya estaban tomados, entonces tenía sentido hacer algo basado en publicidad y veíamos que lo que nosotros creíamos que iba a ser el mundo divertido de la siguiente década eran los BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China, que eran todos mercados emergentes. Entonces, más o menos naturalmente, y entendíamos porque habíamos aprendido eso con eBay, de transacciones persona a persona. Entonces, por todos los lados tenía sentido estratégico y de experiencia nuestra esto de hacer el Craigslist para el mundo emergente. Así que ahí eso nos pusimos de acuerdo más o menos rápido, nos fue muy natural. Pero lo que no nos podíamos poner de acuerdo era quién iba a hacer qué, ¿no? Los dos queríamos ser CEOs. Y bueno, dijimos, bueno, no nos volvemos de acá, del Glaciar Perito Moreno, hasta que nos pongamos de acuerdo. Y bueno, salimos por el día 7, nomás somos el doble de tiempo que habíamos ido. Y dijimos, bueno, no nos podemos poner de acuerdo, lancémoslo y somos co-CEOs. A ninguno de los dos nos causaba mucha gracia el tema ese, porque no estábamos acostumbrados, nunca, no sé, nos parecía antiintuitivo. Nos imaginábamos que íbamos a estar chocando todo el día, así que tímidamente, honestamente, dijimos, let's do it, pero los dos en el fondo creíamos que era medio una mala idea, y fue una idea genial, la verdad. No sé si hubiéramos podido hacerlo si hubiéramos estado en la misma ciudad, porque creo que no hubiéramos, y no te digo el mismo edificio, en la misma ciudad creo que ya hubiera sido demasiado intenso el tema, pero él estando lejos y yo en Buenos Aires, o sea, la tecnología inicial se desarrolló toda en Buenos Aires y fue un proceso muy divertido, pero Fabricio estaba bastante lejos, él estaba entre Nueva York y venía a Buenos Aires más o menos una vez por mes. Entonces, con ese tipo de formato funcionó increíble, nos llevamos muy bien, somos íntimos amigos, seguimos haciendo cosas. En este viaje, Fabriz y José son dos socios que hacen todo juntos, FJ Labs, que es su compañía, la F de Fabriz, la J de José. José también es íntimo amigo, José, por ejemplo, estuvo la semana esta pasada, que yo decía, en España, se vino con nosotros, a pesar que él estudió en Stanford, no en Harvard, también de los cercanos que somos. Pero bueno, ahí nació una amistad increíble con Fabriz y todos los errores que yo cometí la primera vez con socios, no cometí ninguno la segunda vez con Noel X. Un tipo súper complementario, un tipo divino total, freak como muchísima gente, en el sentido cariñoso digo, lo de freak, como muchísima gente muy genial que yo fui conociendo en mi vida, o sea, con, como dicen los gringos, socially awkward, persona un poco rara, como mucha gente en tecnología, pero un tipo de palabra súper honesto y muy brillante, o sea, un socio ideal. Y tuvimos
Ahí,
unas aventuras
perdóname.
increíbles.
Dijiste algo que no lo quiero dejar pasar, que aprendiste, digamos, a elegir socios o no cometiste los errores que no cometiste antes. ¿Y cuáles son esas enseñanzas? Porque me parece súper importante hacer doble clic
Sí.
ahí.
No, yo creo que hay que asegurarse, una compañía no es no es un proyecto de como un juego, ¿no? Como jugar al fútbol o algo así. Es algo mucho más de largo plazo y más profundo. Y creo que muchas veces la gente toma decisiones de asociarse con otros porque le caen bien o porque son amigos y no se da cuenta que por ahí no está haciendo lo que es mejor para el proyecto, ¿no? Para mí, lo que yo aprendí con el tiempo es que está buenísimo, es importante llevarse bien, por supuesto, es fundamental. Pero lo más importante es que uno agregue valor, ¿no? O sea, que las partes, cada una sea sinérgica con las otras y traiga algo que el resto no tiene, o sea, que sea complementario, ¿no? si todos son parecidos, por ejemplo, son clones, no agrega nada al proyecto. En el fondo, mientras más diferentes son los que vienen, más aportan. Y esa es la, creo que la parte más genial de un buen equipo, ¿no? Un equipo que, por un lado, tiene mucha diversidad, pero por otro lado tiene mucha sintonía. Y eso es lo que conseguimos con Fabri. Somos muy diferentes, pero por otro lado vibramos absolutamente igual, ¿no? Y eso hizo una mezcla súper potente, ¿no? Que Fabriz trajo varias personas, yo traje otro montón de personas para OLX y el equipo entero fue alucinante. O sea, fast forward hoy, OLX tiene 6.500 personas, funciona en muchos países. Acá en Brasil, donde yo estoy viviendo ahora, tiene 100 millones de usuarios en Brasil. Está en un montón de países. Es un bicho, increíble lo que surgió, ¿no? Y
bueno, gracias a que hiciste OLX, después yo pude andar por Operati, así que si no hubieses conocido a Fabriz, esta historia sería diferente, por lo menos.
Y tuvimos un impacto increíble. O sea, en la India, si vamos a la India, yo me lo mandó el country manager un día, manda el India Times, un diario de la India, o el Daily Times, y me en la tapa del diario, como si fuera la tapa de Clarín o La Nación, decía, we should OLX the prime minister, o algo así. Era como que usaban el verbo, agarraban la palabra OLX y la convertían en un verbo como para decir, reemplazar algo usado por algo nuevo, ¿no? En el diario, en la tapa del diario, en la India, ¿no? Entonces, decía, wow, o sea, esto es todo lo que tiene que pasar para que eso sea el caso. Obviamente el diario asumía que cualquiera que lo leía entendía de qué estaba hablando. Se volvió tan usado que era una palabra común de la calle. By the way, todos los indios creen que OLX fue fundado en la India, ¿no? Es muy gracioso eso. Y lo mismo pasa en... Estuve con una chica de Ucrania, una refugiada de Ucrania hace poco en Europa, y una chica, estaba viéndolo de un amigo que estaba acogiendo refugiados, y nos pusimos a hablar, y cuando me contó que era de Ucrania, le conté que teníamos un centro de desarrollo allá, y cuando le conté de OLX, dijo, no, yo compré mi primer auto en OLX y mi primer cama y no sé qué, y es alucinante, ¿no? O sea, la idea de haber arrancado un proyecto, después tomó vida propia, yo ya me fui de OLX en 2015, pero seguí vinculado varios años, soy socio en Estados Unidos de OLX, pero no tengo más nada que ver del management ni soy socio de afuera de Estados Unidos. Pero igual, ver que algo que arrancamos haya tomado el vuelo que tomó, es alucinante. Una cosa que quería decir un poquito, cuando sacaste el tema de los socios y de esto, tuvimos en Let Go me adelanto, pero te quiero hacer un comentario que aplica a esto de los socios. Tuvimos un advisor, por poner un nombre, un coach, no sé cómo llamarlo, un guía espiritual, coach, advisor, filósofo, o sea, algo así, un japonés, se llamaba, un japonés muy, muy genial. Y el tipo, una vez le preguntamos, bueno, ¿cómo haces para identificar un equipo ganador? ¿No? Y porque, bueno, estábamos armando el equipo de Let's Go y queríamos la opinión de él. Un tipo, fue asesor de 3 presidentes americanos, es un tipo muy especial. Y el tipo nos agarra y nos dice, se pone todo serio y nos dice, tienen que asegurarse que la gente, la palabra que usó es that they have fun, ¿no? que se divierten en el trabajo. Nosotros pensamos, bueno, este nos está tomando el pelo, ¿no? Porque estamos todos serios ahí hablando de cómo reclutar y organizar el team ganador y el tipo nos viene a decir que se tienen que divertir. Pero era súper profundo lo que decía, porque, y después lo entendimos, ¿no? Él a lo que se refería es que cuando uno arma un equipo, uno tiene que poder divertirse. Y si se divierte, es porque está con ese estado de ánimo y ese espacio donde uno puede maximizar el entusiasmo. Nadie puede estar entusiasmado de algo que no le divierte, o sea, o haciendo algo que no le gusta. Pero el entusiasmo es un requisito para sacar lo mejor de uno, ¿no? Por eso cuando uno está entusiasmado con una tarea, la hace bien, la hace mejor que en cualquier otro caso, ¿no? Entonces, en ese contexto, quien es capaz de organizarse para... un segundo, por favor. ¿Quién es capaz de organizarse para estar en ese estado de ánimo, de entusiasmo y de diversión, puede ser muchísimo más competitivo que lo que es en otros casos? O sea, uno es un equipo más o menos invencible, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿cómo hace uno para medir si ese equipo se está divirtiendo, no se está divirtiendo, se está pasando bien, etcétera, ¿no? Y él dice, bueno, ahí ya se pone mucho más complicado el tema y podríamos hablar 5 horas de eso, pero lo último que digo con respecto a esto es, por ahí, porque yo lo aprendí y me funcionó muy, muy bien y creo sí, cada vez más en esto, por ahí asegurarse que, que hay espacios donde el equipo puede be foolish, como dicen los americanos, ¿no? Ser chistoso, ser medio tonto, o sea, y no correr riesgo de ser cancelado o de ser criticado, etcétera, ¿no? Y es muy difícil armar un espacio donde gente muy inteligente que está haciendo algo muy en serio, en un entorno muy competitivo, puede hacer tonterías, ¿no? Pero es necesario para que cada uno tenga la sensación de que puede de verdad ser sí mismo, no importa cómo, digamos, y que pueda experimentar y que pueda jugar, ¿no? Que pueda jugar es casi lo más importante. Pero bueno, nos vemos un poco por las bromas.
No, está bueno porque ahí viene la pregunta que vengo haciendo hace un par de domingos y la verdad que me gustan las respuestas por ahora, así que vamos a ver cuál decís vos. Pero hablabas de Let Go como, bueno, cambiaste el framework para buscar socios y hablaste mucho del equipo, tanto en Let Go como en OLX. Y la pregunta es, cuando entrevistás a alguien, ¿cuál es la pregunta que haces que si la responde mal, digamos, es deal breaker? O sea, ¿cuál es la pregunta más relevante que le haces a alguien cuando lo estás entrevistando para que se suma al equipo?
Sí, no sé si hay una pregunta, es más una composición, ¿viste? Es como, a mí me encanta el arte, ¿viste? Me gusta mucho el arte, es mi hobby, pero un hobby muy serio. Serio no, porque serio en el sentido de que me lo tomo en serio, no que es estricto ni nada que se le parezca, ¿no? Y en el arte, cuando uno quiere entender una pintura, no ve, viste, solamente una pincelada, ¿no? Tenés que verlo medio entero y verlo de cerca, verlo de... A mí me gusta hacer una composición de las personas. Y de hecho, una cosa que aprendí es no ser muy dogmático, viste, de, uy, hice una pregunta, contestó mal, se queda fuera, o para nada, la gente puede estar en un mal día, puede no haber entendido la pregunta, puede estar nervioso, puede ser... Pero lo que trato de medir y que sí, la conclusión es un deal breaker, yo diría que son dos. A ver, asumo las capacidades técnicas, es como un given, obviamente asumís que la persona tiene la experiencia y los conocimientos para la posición que está buscando. Pero las dos cosas que para mí son... y por eso es una pregunta que me hago yo mismo, después de la entrevista, es, uno, si es una buena persona, y cada uno tendrá su definición de qué es eso, pero yo tengo la mía, y la segunda es si me parece que nos sentiríamos cómodos pasando mucho tiempo juntos trabajando, ¿no? Y con el equipo. Eso lo aprendí también en BCG. En BCG, yo era responsable de recruiting en la oficina de Madrid, en BCG, por un tiempo, y la última pregunta que había en el formulario de recruiting, que uno tenía que llenar, que todos los entrevistadores llenábamos, decía algo del estilo de "Do you think he is one of us?", ¿no? O sea, ¿crees que la persona encaja con el equipo, básicamente, ¿no? Y uno tenía que decir que sí o no. Y es como una síntesis de todo, ¿no? O sea, al final, ¿encaja o no encaja? Porque también vi con el tiempo lo destructivo y disruptivo que puede ser gente que no encaja en un lugar, ¿viste? Es que no, que culturalmente... no encaja, no tiene los mismos valores, no tiene los mismos principios. Y a mí me encanta la diversidad, by the way. O sea, creo 1000% que arranqué explicando eso, ¿no? La complementariedad y la diversidad. Pero a mí me gusta la diversidad en la medida en que se trate de buena gente, digamos, ¿no? Ahí, ser mala gente para mí no es ser diverso, es otra cosa, ¿no? O, o gente no confiable, o gente que no tiene palabra, ¿no? O gente que se aprovecha de los demás, ¿no? Pero nada, sigamos porque.
Y seguimos con la historia, pero aprovechando la pregunta, cuando entrevistás ves el completo y cuando entrevistás ahora en tu rol de inversor, que era un rato, seguimos con la historia, digamos, del timeline, pero digo, cuando ahora hablas con un emprendedor para ver si invertís o no en su compañía, o sea, es parecido, pero diferente a cuando entrevistás para que trabajen con vos. Ahí, ¿qué es lo que mirás y si hay algo que realmente te parece que es algo que es deal breaker? Y después te voy a contar una anécdota que no te la vas a acordar.
Mirá, a mí lo que me da mucha curiosidad, por suerte, yo no. Hay varias personas en MyLink que participan y yo estoy más en el comité de inversión y, digamos, menos en charlar con todos los entrepreneurs. Pero sí hablo con algunos y sí participo definitivamente en el comité de inversión. Para mí, es muy importante entender por qué la persona está haciendo lo que hace. O sea, ¿qué es lo que los motiva? ¿Cuáles son las motivaciones del entrepreneur para hacer lo que está haciendo? Y después me da mucha curiosidad las decisiones clave que fueron tomando, ¿por qué las tomaron? ¿Cuál fue la lógica atrás de la toma de decisiones de la entrepreneur, ¿no? Que es algo muy importante porque es una manera de imaginar, habiendo estado algunas veces de ese lado, una de las ventajas de tener los años que tengo yo es que ya viste varias veces algunas de estas cosas, ¿no? Entonces, uno con un poquito de información puede hacerse una película entera más o menos fácil porque se imagina, a veces se equivoca, pero muy frecuentemente alcanza un indicio para armar la película, ¿no? Y entender cómo tomaron las decisiones creo que es algo muy relevante para mí, sí.
Sabes que en el 2009-2010 nosotros empezamos con Sumavisos y fuimos a OLX, que en ese momento estabas vos ahí en una oficina en Plaza Italia, y fuimos a una reunión con vos, que probablemente no te acuerdes, pero la reunión duró, no sé, 45 minutos y los primeros 40 minutos fueron durísimos. Yo nunca había hablado con alguien que nos ponga cantando contra las cuerdas, o sea, realmente era muy difícil la entrevista. Y bueno, cerca al final dijiste, bueno, esto en realidad quería ver cómo respondían a estas preguntas, no se crean que soy así tan complicado, pero nos arrinconabas bastante con varias preguntas y después liberaste en el final y nos contaste que era un poco a propósito lo que habías hecho, pero fue la primera vez que me pasó que alguien nos arrinconó tanto, después me pasó varias veces más, pero esa fue la primera. Y eso
Me habrás agarrado en un mal día. Me quería vengar de alguien que me la había hecho pasar mal durante el día. No, no, la verdad que no me acuerdo los detalles, pero yo siempre creo que trato de ser bastante directo. Creo que eso lo aprendí bastante temprano. Creo que no ser directo genera un montón de problemas para todo el mundo, de errores de comunicación, de no interpretar bien las cosas y además de no pasar los mensajes correctos, ¿no? Así que, pero no es, sé que es un poquito anticultural. La cultura nuestra en Argentina, uno medio que tiene que siempre felicitar y siempre, medio, ¿viste? ¿Qué te pareció? Me encantó, buenísimo. Nadie dice, no, che, estaba fea la comida. La verdad que la conversación era un embole y hacía frío en tu casa, ¿viste? No, no, nadie dice eso. Generalmente todo el mundo siempre el feedback que da es positivo, aunque no sea real. Y eso no ayuda mucho porque entonces la gente no puede hacer, o sea, no puede tomar buenas decisiones con ese feedback. Pero si ya me pasó, por suerte a ustedes, por como lo contás, creo que les sirvió el feedback, pero me pasó algunas veces que gente medio se ofendió o algo por algún comentario que hice. Pero yo soy imperfecto como todo, así que seguramente me equivoco bastante frecuentemente, pero por lo menos trato de decir lo que pienso, ¿viste? Sí.
Después nos juntamos con Fabriz y claro, es un poco el estilo, como decías vos, más americano, donde las reuniones son un poco más al hueso y nada, no tanto como uno está acostumbrado, como decías vos, de una reunión con inversor que te felicita todo y después no te responde el mail. Entonces sí, pero pará, me fue bárbaro la reunión y después no me responde el mail. Así que nada, estuvo bueno, tengo buenos recuerdos de aquella charla. Chale, y bueno, si querés volvemos un poco a la historia y lo vamos así condimentando con estas cuestiones. Entonces, OLX la armaste con Fabriz, contaste de todo lo que fue, bueno, esto de co-CEO, armar el equipo. ¿Cuánto tiempo estuvieron haciendo la compañía? ¿Levantaron capital? ¿La vendieron a Naspers? ¿Y después qué pasó? ¿Cómo fue lo de Let Go? Y un poco me interesa el hilo tuyo, que fue muy vertical dentro de clasificados. Un poco vos fuiste cambiando la tesis, ¿no? De marketplace en la América Latina a bueno, algo global. Después dijiste Apple en Estados Unidos. ¿Cómo fue todo ese recorrido?
Fue muy divertido. Sí, OLX arrancó tuvimos inversores increíbles, ¿no? Por ejemplo, Peter Thiel, bueno, muchos deben conocer el grupo que está acá. Peter Thiel fue el primer inversor en Facebook, por ejemplo, el que aparece en la película, el que le da los 500 mil dólares iniciales. Bueno, él fue nuestro primer inversor también y tuvo nuestro directorio y demás. Entonces, él o sea, Jeremy Levine, por ejemplo, de Bessemer también, y Joel Cutler, este es el fundador de General Catalyst. O sea, fue de verdad. Los tres, by the way, nunca habían hecho un proyecto que involucrase nada latinoamericano. Y en este caso, bueno, estaba yo, pero además estaba el equipo de desarrollo en Buenos Aires, original. Entonces, era una compañía, aunque no LX, no lanzamos Argentina primero. De hecho, fue país número 14 que lanzamos, porque aplicamos algo que yo después con el paso del tiempo le puse el nombre del approach del marciano, el Martian approach, que era cuando arrancamos dijimos con Fabriz, bueno, el mundo es grande, ¿dónde arrancamos? Hicimos un gráfico para comparar cada país en función de tamaño de la oportunidad, nivel de competencia. Esas eran las dos principales, tamaño de la oportunidad y nivel de competencia, en dos ejes. Y después también le poníamos, no sé, afinidad o diferentes cosas. Y bueno, y arrancamos de ahí para abajo. Entonces, por eso, por ejemplo, los primeros países fueron los BRICS, Brasil, Rusia y China, porque en ese momento eran países que crecían mucho, no tenían competencia fuerte como tenía Estados Unidos o Alemania, etc. Y bajo esos criterios, Argentina recién cayó número 14. O sea, a pesar de que lo desarrollamos desde Buenos Aires, lanzamos Argentina después de haber lanzado Brasil, Rusia, India, China y otros 10 países más. ¿Qué pasó? Seguimos para adelante con OLX. Un día llegó Naspers, que le encantaba el modelo de negocio y bueno, love at first sight. Entraron, se compraron los VCs y una parte minoritaria de los founders. Y en diferentes etapas, que duraron varios años, nos fue comprando el resto a nosotros. Y después llegó un momento, en el 2015, que OLX ya era grande, o sea, tenía varios miles de, no me acuerdo cuánto, pero 3.000, 4.000 empleados, algo así. Y como consecuencia, y además había, bueno, Naspers se había metido mucha plata en OLX, se habían metido muy fuerte en muchos países. Y como consecuencia de eso ya se estaba volviendo muy corporativo, tenía procesos de presupuestos largos, viste, de 9 meses discutiendo el presupuesto el año siguiente y compliance y todas las cosas que tienen las compañías grandes, que es Naspers cotiza en bolsa, por supuesto, entonces teníamos que ser también, como era controlada, muchos procesos, como si más o menos nosotros. Y eso, bueno, le empezó a sacar el favor, el flavor de, el sabor de startup a la compañía. Y como a mí me encanta la onda esa de velocidad de los primeros años, bueno, empezamos un poquito a enfriar. Y ahí se nos ocurrió, bueno, hagamos otra cosa. Así que lanzamos Let Go para hacerla corta. Tenemos buena onda
Ahí, ¿qué pasó con Let Go? Que no se sumó Fabriz para hacerla. ¿Tuviste otros socios?
Fabriz se había abierto ya. Yo fui co-CEO con Fabriz 5 años. Y después de Naspers, a los 6 meses de entrar a Naspers, Fabriz se fue por las suyas a fundar FJ Labs, en el que yo invertí también, pero lo hizo él, con José Marín, y yo seguí solo de CEO. Y después yo me fui, ya Fabriz había ido 5 años antes, al momento de Let Go. Entonces ahí lanzamos Let Go con un socio catalán que se llama Jordi Castelló y otro español que se llama Enrique Linares. A Jordi, que era el partner, igual partner mío, Enrique era partner menor. Con Jordi nos habíamos conocido porque yo le había comprado Cono LX, su compañía en Europa que se llama Mundo Anuncio, una especie de OLX español. Entonces, y él se mudó a Buenos Aires, pasó 4 años viviendo en Argentina, y bueno, lo conocí mucho, tipo muy especial, una energía increíble, muy, muy piola, y entonces decidimos juntos lanzar Let Go. ¿Por qué Let Go otra vez? Así como de remate fue, era el eBay para América Latina, habíamos visto eBay y nos imaginábamos el eBay para América Latina, y fue la primera ola de internet. En la segunda, que era, viste, la web basada en publicidad, pero para algo transaccional persona a persona, era el modelo de Craigslist, para simplificarlo. No era exactamente eso, pero era parecido. Y ahora creíamos que la tercera ola grande era mobile en ese momento. Entonces pensamos, bueno, tenemos que hacer algo mobile. Entonces, en lugar de lanzar una plataforma web, lanzamos directamente como un app only, ¿no? Entonces, no era mobile first, era mobile only. Y lo hicimos muy temprano. O sea, cuando lo lanzamos, lanzamos en todas las plataformas. Y OLX era súper pionero en mobile. Nosotros tuvimos, como nadie sabía que iban a terminar dominando Android y Apple y iOS, porque estaban en un momento BlackBerry, estaban todos, había como 11, la de Nokia. Teníamos todas las plataformas en al final de OLX, y antes que teníamos, nosotros teníamos, éramos mobile, mobile en serio, mucho antes que eBay y que otros. Y porque no le daban importancia, era muy chiquito, no, en ese momento era loco, ¿no? Pero no le daban importancia. Y con ese know-how lanzamos Let Go, que fue una apuesta muy difícil, porque entrar a Estados Unidos a competir a los grandes, OfferUp, nuestro competidor, es una compañía de Andreessen, todo el mundo sabe quién es Andreessen, y o sea, más, no se me ocurre quién peor para tener del otro lado, digamos. Y encima estaba Facebook con marketplaces, ¿no? Entonces, competir con un gigante como marketplaces, y que fue un poquito después del lanzamiento, pero igual parte de la decisión de lanzar estuvo más o menos al simultáneo con marketplaces, y una compañía de Andreessen que tenía además 4 años cuando nosotros lanzamos, fue una decisión muy, muy bold. Pero lo lanzamos igual, y una aventura alucinante, muy, muy divertido también, igual que OLX y que
Ale, una pregunta ahí, digamos, vos, para hacer OLX, bueno, le levantaste capital de Peter Thiel, contabas, vendiste la compañía OLX, a Naspers, perdón, y después cuando haces Let Go, digamos, tenés de vuelta inversor a Naspers. Y cómo, me imagino una charla como que, bueno, vos le dijiste, yo les había vendido clasificado fuera de Estados Unidos y ahora hay que ir a Estados Unidos y competir a Craigslist con una aplicación que es App Only. ¿Cómo fue ese pitch como para decirles que en realidad ahora había que hacer otra cosa? Un poco divertido, otro poco obviamente creían en lo que estabas diciendo, ¿no?
Sí, mira, así como cuando se hace la transacción con Mercado Libre, obviamente yo firmé un non-compete, y el non-compete era para subastas y no incluía clasificados, y entonces por eso pudimos hacer OLX. De la misma manera, cuando yo salgo de OLX, tengo un non-compete. En el caso de OLX era regional el non-compete, porque habían puesto tanto commitment que estaba definido con más o menos cualquier cosa de e-commerce regional. Y la verdad, había 2 países más o menos relevantes del mundo en los que Naspers no tenía presencia en e-commerce, que eran Estados Unidos y Turquía. ¿Por qué? Porque Naspers siempre se había autopercibido como que no podía entrar a Estados Unidos, que era demasiado difícil, que era demasiado caro, que ellos tenían una ventaja en mercados emergentes y demás. Y en Turquía, porque tenían otras cosas, pero nunca habían hecho e-commerce, y bueno, por algún motivo no lo. Y después había otros países más también, pero que no eran relevantes para nosotros, no nos interesaban. Los dos que nos podían interesar eran esos dos. Y entonces, a mí me pareció que esta oportunidad de el aparecer mobile cambiaba todo, porque creíamos, y creo que con razón, que la revolución de mobile iba a dar espacio para que cualquiera que domine mobile temprano tenga una chance de competir con los grandes web. Entonces se abría de vuelta una oportunidad. Pero era una apuesta. Nadie sabía si esto iba a pasar o no y cómo, ¿no? pero bueno, los convencimos y por eso es que nos asociamos. Y igual, para hacerlo market, porque es muy difícil si uno es socio de alguien, como yo fui 10 años de... Seguía siendo, además, en el momento de Let Go todavía era socio, yo tenía muchas acciones de OLX. Convencerlos de que tienen que entrar en una jugada grande de Estados Unidos, que es muy caro. O sea, cualquiera sabe que lanzar algo en serio en Estados Unidos es carísimo, ¿no? Mucho más caro que en mercados emergentes. Entonces, fue difícil, pero lo que hicimos fue salir al mercado y conseguimos term sheets, o sea, alternativas reales por una inversión grande. Fue la serie A más grande, creo yo, hasta ese momento, por 100 millones de dólares. Y bueno, al tener el term sheet para esos 100 millones de dólares, Naspers dijo, bueno, lo hago yo. Entonces, no tuvimos ni que discutir nada de los términos, porque dijo, lo hago yo. Yo quiero los mismos términos, todo igual. Ya habíamos negociado con otro. Lo hago yo, somos amigos, ya nos conocemos. Let's go for it.
Y bueno, la experiencia de Let Go, con respecto a lo de OLX, fue diferente, ¿no? Porque...
De sus planes, ¿entendés? O sea, claro. no era algo que les interesase.
Ahí, digamos, tu Jordi se fue a vivir a España y armaron todo el equipo de tecnología desde España y vos hiciste como la gran Fabriz, que vos estabas desde acá y él desde allá. ¿Cómo fue el sí, equipo?
Es muy gracioso como lo decís, porque exactamente, yo había estado sudando como un perro porque era el responsable de toda la operación de OLX y Fabriz era... los dos hacíamos todo al final, siempre. Él se metía mucho en la operación y yo me metía mucho en lo estratégico. Pero el que estaba en el day-to-day, en la parte de estratégica y con las finanzas y demás era Fabriz, y el que estaba overseeing las operaciones era yo. Entonces, te digo, mira, no lo había pensado, pero creo que sí, que mi inclinación natural, después de 10 años de estar ahí, era, bueno, ahora yo quiero ser el que opina de lejos y que otro sea el que está sudando cerca del team, ¿no? Y sí, Jordi conocía, él es catalán y conocía un team muy bueno en Barcelona, y entonces fue natural arrancar, bueno, contratar el CTO, porque yo lo conocía, confiaba en él, y después, bueno, una vez que tenés el CTO, y los primeros 5 programadores también salen de ahí, bueno, un día hay 20 programadores, ya es un costo salir de Barcelona, ¿no? Además, Barcelona tiene todavía muy buen talento, especialmente para mobile, y se hace, por ejemplo, el Mobile World Congress ahí, que es el evento principal de mobile del mundo, y tiene una mezcla muy buena de calidad de vida y de atractivo para ingenieros. Entonces, para un proyecto de aspiraciones muy cutting edge, como era Let Go, que le íbamos a competir a compañías muy fondeadas y, digamos, muy, muy de punta, queríamos estar en un lugar donde la gente, los particularmente los ingenieros, quieran venir. Y obviamente no iban a venir a Let Go porque les parecíamos que hacíamos mejor tecnología que Facebook o que la compañía Andreessen, que no iba a pasar nunca, particularmente al principio. Pero sí podíamos decirles que vengan y que le iban a pasar increíble. O sea, que lo que ellos creían que era un super lifestyle en California, en el fondo, carísimos los alquileres, tráfico, no es divertido la noche, etc. Mientras que Barcelona, tenés la playa al lado, a una hora se puede esquiar, la gente es simpática, todo el mundo sale de tapa todos los días, hay fiestas 6 días de 7, etcétera, etcétera. Y creímos que iba, y se comprobó, además, creíamos que era un lugar que iba a ser muy atractivo, particularmente para la gente de producto, que es muy difícil encontrar. Se mudaban, el catch era que vengan a Barcelona, o sea, eso era lo atractivo. Al principio, después tuvimos una marca y todo, pero al principio la gente venía porque les divertía trabajar en Barcelona. Y armamos un equipo extraordinario.
¿Cómo fue la estrategia de go-to-market para lanzar un producto en Estados Unidos desde el punto de vista de conseguir usuarios? ¿Hicieron en un momento una publicidad en Super Bowl? ¿Cómo fue todo eso?
Sí, bueno, hicimos de todo. Por eso necesitábamos los 100 millones, ¿no? Porque es muy caro. Nosotros rápidamente entendimos... Había dos maneras de hacer el approach. Uno era, como lo hacen algunos, muy regional. Entonces uno empieza por una ciudad, está 2 años en la ciudad, genera la masa crítica y después va a la ciudad al lado y después al otro estado. Pero con el nivel de avance que tenía el desarrollo de la competencia, no teníamos el privilegio de poder hacer eso, porque para cuando llegábamos a la segunda ciudad se había acabado la guerra. Entonces entendíamos que necesitábamos hacer esto muy, muy, muy rápido. Y la única manera de hacerlo bien rápido, el único canal para hacerlo es a través de televisión. Entonces, y además habíamos aprendido mucho en cómo hacer televisión bien y cómo medir. Tenía mucha experiencia de OLX en muchos países. Y bueno, llevamos esa experiencia a Estados Unidos. Y funcionó súper bien. Nuestra responsable de marketing era argentina, vivía en Miami, de hecho. O sea, había trabajado en Estados Unidos muchos años, conocía muy bien el mercado americano, trabajando para, no me acuerdo si Unilever o Procter & Gamble, pero una de las dos, que son la mejor escuela posible para entender de marketing. Y he estado, no sé, 10 años ahí, he lanzado varios, he hecho varios lanzamientos en Estados Unidos de marcas muy buenas, masivas. Y con ese know-how se vino a trabajar con nosotros para específicamente posicionar la marca, ¿no? Y eso es lo que hicimos. Let go. Let go significa en inglés soltar, dejar ir, y tiene una connotación de dejar ir algo que uno ya no usa, ¿no? Algo usado. Entonces la marca hacía mucha referencia al genérico de la categoría y además era muy, muy catchy, muy, muy, muy lindo el logo y muy, muy memorable. Y la gente lo comunicaba muy rápido, muy bien. La verdad que fue un mega splash y en muy poquito tiempo, en menos de un año, posicionamos una marca en Estados Unidos que era conocida por todo el mundo, que era... Fue increíble, la verdad. Es muy, muy difícil de hacer eso por la escala y la complejidad y la cantidad de ruido, porque hay tantas organizaciones tratando de posicionar marcas todo el día. Los consumidores reciben tantos estímulos que distinguir una marca nueva a nivel nacional en Estados Unidos en poco tiempo es más o menos misión imposible. Y lo conseguimos bastante bien. No en todos lados, pero bastante bien. Y bueno, funcionó. O sea, pasamos de... Nuestra estrategia original fue exactamente lo que terminó pasando. Era que ya no era imposible ser dominantes, porque ya había otros como OfferUp y como Marketplaces. Marketplaces por el músculo de Facebook y la cantidad de usuarios y demás. Y OfferUp por su historia, porque ya llevaban 4 años de ventaja. No íbamos a ser nunca dominantes, onda monopólicos, como Amazon o algo así. Pero sí podíamos ser un jugador relevante, suficientemente molesto como para que nos tomen en serio y hacer algún deal relevante con alguno de los players que existen. Y eso es lo que tratamos de hacer. Y eso es lo que pasó. Terminamos al final, para hacer el fast forward, de hacerla corta, terminamos haciendo un deal con OfferUp, un merger. Y bueno, ahí estamos. Sí, OfferUp sigue funcionando, le va bien, está creciendo. Se frustraron un poco los objetivos de hacer un IPO que había por la pandemia, pero yo me imagino que en, no sé, 1 o 2 años probablemente es lo que quieran hacer. Y para mí fue perfecto para transicionar, salirme del management y quedarme en el board, donde estoy todavía ahí en el board, y me dio la oportunidad para lanzar
Alpha. Ahí vamos a hablar del último capítulo, y el chiste fácil sería que hiciste let go de let go, ¿no? Para meterte ahora con el sombrero de inversor.
Sí. Sí, fue la verdad que una especie de transición natural. Después de haber... Fueron dos cosas, en realidad. Yo lo que quería después del Let Go era tomarme un break. Y habían sido desde 1999 hasta 2020. Eso fueron casi 22 años de CEO. Y antes de eso, BCG, y antes Harvard y antes BCG. O sea, los 7 años anteriores también muy al palo. O sea, eran 28 años súper intensos. O sea, BCG, Harvard, BCG, de remate OLX, let go. Y si no era CEO, fui consultor de BCG, que es una aplanadora, una mansadora. O sea, yo trabajaba todos los días hasta las 10 de la noche, 11 de la noche. Era muy, muy duro. Me encantó, pero muy, muy duro. Y Harvard ni te cuento, ¿no? O sea, durísimo también. Entonces, lo que quería era descansar. Y ya tenía todo un plan para estudiar en unas cosas divertidas en Harvard y Stanford y por ahí Singularity otra vez. Y un par de meses, o qué meses, creo que como 3 meses que estaba previsto en Grecia para, no sé, flotar en el agua y leer libros. Pero ya tenía un año medio pensado entre viajes y volver y escribir y leer y whatever. Todo eso se fue al tacho cuando viene la pandemia, porque más o menos exactamente cuando vendemos Let Go, o sea, la decisión de la venta de Let Go fue en marzo, la pandemia explotó más o menos ahí, en marzo, abril del 2020, el deal se terminó de firmar en julio, pero la carta de intención fue en marzo, abril, cuando yo ya empecé a organizar todo. Bueno, para hacer la corta, cuando termina efectivando el deal, estamos en plena pandemia, terminé encerrado, no me podía ir a ningún lado, y ahí. Bueno, totalmente mis planes de viajar y Harvard y Stanford, sin nada, cero, todo, nada podía hacer. Entonces, estaba emboladísimo porque, no ten, bueno, como todos, ¿no? Encerrados, nadie quería eso, de sufrimiento, toda esta cosa. Y ahí me llama una persona de Estados Unidos, un banquero, y me dice: Alex, tenés que pensar, hay un formato nuevo que se llama SPACs, que es algo muy increíble que apareció. En realidad tiene 20 años la tecnología, pero ahora con la tasa de interés muy baja y demás, hay mucho capital para estos modelos y con tu experiencia muy divertido y muy fácil. Pero tendrías que ser CEO porque tenés que poner la cara para que esto pase. Yo lo último que quería era ser CEO de nada en ese momento, entonces dije, mira, muchas gracias, pero olvídalo, no gonna happen. Y lo mandé al diablo, elegantemente. Bueno, el deal siguió avanzando, el de Let Go. Todo al mes siguiente me llamó otra vez y me muestra más datos. Y cada vez me mostraba más argumentos para. Bueno, finalmente me convenció y lanzamos Alpha, que es un SPAC. Bueno, arrancó más o menos ahí, en julio 2020. En febrero hicimos el IPO. Yo no sé si en la
¿Querés
bolsa.
explicar lo que es un SPAC para los que escuchan?
Sí, un SPAC es un formato muy regulado, un tipo de. Sí, de la SEC de Estados Unidos, un formato regulado de creación de una compañía y de financiamiento, donde uno crea un vehículo, una compañía, y ese vehículo sale a la bolsa, hace un IPO, una oferta pública de acciones, sin activos. O sea, normalmente la secuencia natural es. Una compañía nace, crece, un día se vuelve grande y estable y ese día hace un IPO y sale a la bolsa. Bueno, en un SPAC uno sale a la bolsa sin ningún activo, sin compañías activas, solamente una compañía vacía y capta el capital, o sea, levanta el capital basado solamente en la reputación de los sponsors y en el plan de negocios. Los sponsors éramos Rafael Steinhauser, mi socio en Alfa, un titán que viene mucho del mundo corporativo, fue CEO de Qualcomm Latinoamérica, Cisco y Nortel antes, y yo. Entonces nosotros fuimos ahí con nuestros currículums y nuestra cara simpática y un plan de negocios, el plan de negocios de 15 slides, o sea, es el plan de negocio, es el para todos los partes así, cortito, y con eso levantamos el capital. Y levantamos mucho capital, 230 millones de dólares en el IPO, y con eso nos damos vuelta. Y salimos corriendo, tenemos 24 meses para buscar una compañía con la que fusionar Alfa, que es la compañía que cotiza en bolsa pero no tiene activos. Entonces busca una compañía privada que le interesa salir a la bolsa americana. Levantamos capital adicional para la compañía. Pasa la historia corta, una vez que las dos compañías se fusionan, le piden permiso al SEC y una vez que la SEC lo aprueba, la compañía cotiza en bolsa con las dos compañías juntas, la privada y Alfa, y como compensación de todo este proceso, los fundadores de Alfa se quedan con un porcentaje de la compañía combinada. Y bueno, cuando después de la historia esta de entender lo que era la oportunidad, vimos también, yo me puse a ver en detalle y vimos una oportunidad increíble de crear valor para América Latina, porque creíamos y bueno, lo confirmamos con el tiempo que se fue con el tiempo curando el problema original de fondeo que había en la región, que tenía que ver con que no había venture capital casi, un poco private equity en tecnología, pero eso con el tiempo fue mejorando, cada vez hubo más. Pero lo que nunca se curó del todo, y sigue todavía siendo un problema, es que no hay todavía mucho late stage financing, ¿no? El financing justo antes de la IPO. Un poco con SoftBank, un poco con Tiger, algo también con Kasek y otros, Monashis, por ejemplo, pero la verdad es que es relativamente poco en relación a otras partes del mundo, ¿no? Entonces, Alfa lo que venía a hacer es eso. O sea, así como los proyectos en los que yo participé y demás, todos arrancaron desde la nada, con venture capital y demás, esto es la otra punta, justo antes, pre-IPO, una especie de serie F, no sé, algo así. Y bueno, vimos esa oportunidad, hicimos el análisis y decidimos lanzar el Go, ya les conté, levantamos el capital, etc. Y nos pasamos un buen rato buscando, encontramos una compañía genial que se llama Semantics, una compañía de data, inteligencia artificial, que a nosotros nos pareció fascinante, que además está en una categoría, de la misma manera que lo de las tendencias, ¿no? Web 1.0, transaccional, eBay, publicidad, OLX, mobile, let go, y data es la nueva generación, la nueva, yo creo que la gran ruptura nueva que viene, la era nueva, es la data. Y bueno, buscamos esta compañía de data que es Semantics, y ojalá sea el caso, y como nosotros creemos, esto crezca.
¿Hicieron el IPO de esta compañía? ¿Hicieron el Company Combination?
Mira, no, tenemos esto, como es una compañía pública, yo no puedo hablar de nada que no sea público ya. Entonces, lo que te puedo decir es que existe un acuerdo binding firmado ya entre Semantics y nosotros, que está en proceso de ser aprobado por la SEC. Todavía no fue aprobado. Pero, bueno, creemos en una parte avanzada de ese proceso.
Y en paralelo vos tenés una empresa de venture capital, o sea que no solamente no te fuiste a Grecia, sino que hiciste una segunda compañía en paralelo, además de Alfa.
Sí, bueno, en realidad, a diferencia de, a pesar de que soy CEO de Alfa, no es un full-time job al estilo de lo que es un entrepreneur operativo de remate o Noble X o en Let Go, ¿no? Que no se acaba nunca, digamos, ¿no? Es distinto el trabajo en una compañía. Eso es lo que yo, a mí me di cuenta, que la verdad es que la tienen mucho más fácil los inversores que los entrepreneurs, ¿no? Yo ya me lo imaginaba, pero lo confirmé ahora por mi propio lado.
¿Por eso vivís en Río de Janeiro más contento ahora que sos inversor o no?
Sí, no, pero es que es otra cosa, ¿viste? Porque no tienen la presión esa de cada día del bottom line. Es distinta la manera de pensar, ¿viste? Es mucho más pensar, es distinto, es otro tipo de presión. Y sí, en realidad lo que pasó es que Martín Barsaski con Matías Nissenson, en realidad el entrepreneur es Matías, para este proyecto, para Myelin, habían hecho Myelin 1, un fondito de inversión con plata de Martín, pero manejado por Matías y con los dos del comité de inversión, funcionó muy bien y ahora querían darle, o sea, pegarle una, escalarlo, y entonces me invitaron a mí como el tercero, sumándome, y me pareció muy divertido. Yo nunca, o sea, había hecho mucha inversión en venture capital, particularmente junto con Fabricio y José, pero siempre por el costado. O sea, en realidad ellos traían el deal y me decían, los primeros años de FJ Labs, todos los deals que ellos hacían, me los presentaban y yo tenía un formato que si me gustaban, yo ni los miraba. Hablábamos 10 minutos por teléfono y si a mí me gustaba, yo tenía una opción de invertir junto con ellos. Un porcentaje chiquito, pero le mandaba la transferencia y firmaban sin ver los documentos, ¿no? Pero bueno, fue creciendo, ya no daba más para ese modelo. Y yo nunca lo había hecho institucionalmente esto. Entonces me parecía divertido lo de explorar cómo era ser un venture capital, ¿no? La verdad que tanto de Martín, soy amigo hace muchos años y creo que es como el gran modelo de entrepreneur argentino seguro, pero en algunas dimensiones mundial, muy vanguardista, hizo todo antes que todos y con más escala y mejor, y además muy generoso con su tiempo, es un titán verdadero. Y además lo quiero mucho, una familia alucinante, Nina es lo más, 7 hijos, o sea, es, por donde lo mires, espectacular. Y se reinventa cada 4 años, 100%, simpático, con sentido del humor, lo más. Y a Matías lo conocí mucho más tarde, pero también un pues, tipo brillante, muy conectado con lo que pasa hoy, súper contemporáneo, que se me hace un poco lo que a mí me atrae mucho también de la tecnología y del arte, ¿no? Que los dos están en el hoy, en el límite de la vanguardia, básicamente, y súper estructurado, muy, muy coherente. Entonces, cuando me llamó Matías y me invitó, después nos reunimos con Matías Martín y él en Nueva York, nos dimos el canche, que fue en agosto del año pasado. Para mí fue un no-brainer aceptar, porque siempre creí que lo importante era con quién uno hacía las cosas, como hablamos al principio de la charla, y en este caso no había ninguna duda, los tres, o sea, creo que éramos los tres muy complementarios y respeto infinito por los dos. Entonces, bueno, tardé más o menos 5 minutos en sumarme al equipo y lanzamos mail entre los tres.
Nos vimos y mirando para adelante, digamos, con la tasa de interés subiendo, etcétera, el negocio del SPAC, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves que tiene para adelante? ¿Lo van a reformular?
Con la tasa de interés para arriba y con los cambios de reglas del SEC, la categoría de SPAC, para quien está más atrás en el proceso, los SPACs nuevos, sí, va a ser muy distinto. Yo creo que, bueno, ya pasó. Pasaron de haber, en los últimos 20 años, por quarter, sí, por mes eran más o menos 10 packs por mes, o sea, 30 por quarter, más o menos. En el primer quarter 2021, para dar una idea, ese número fue casi 300. Se pasó de 30 a 300 packs. Hubo más IPOs en Nasdaq de SPACs que IPOs normales, no de SPACs. Imagínense, en el mercado de capitales más profundo y más líquido del planeta, la mayoría de los IPOs fueron SPACs. O sea, una cosa totalmente exuberante. Y hacemos fast forward del primer quarter 2022 y otra vez estamos en 30 o 35, ¿no? Entonces, se multiplicó por 10 veces y después se achicó 90%, ¿no? Y está más en ese mismo lugar que antes. Yo creo que se va a quedar ahí, pero bueno, no tengo la bola de cristal, pero creo que se va a quedar ahí. Pero es eso, es una historia de alguna manera como lo que fue lo que yo viví en Derremate con la burbuja de internet, que una explosión total y después, una explosión para arriba, explosión positiva, 99-2000, y después 2000-2001, una caída igual de estrepitosa. Y en ese momento todo el mundo pensaba, bueno, se acabó internet, no se podía ni hablar de internet, nunca más, esto no va a funcionar, ¿no? Pero si hacemos fast forward, las compañías que sobrevivieron les fue bien, terminaron siendo mucho más grandes que lo que nadie se imaginaba, incluso antes de que explote la burbuja. O sea, y yo creo que los SPACs pasan un poco lo mismo. O sea, por un lado, creo que no es para todo el mundo, es algo difícil, es muy difícil, muy difícil, por un montón de motivos. A menos SPAC, otra vez, si querés un día charlamos tranquilos, pero es algo extremadamente complicado, y por la exuberancia del capital disponible, mi propia visión, se metió mucha gente inexperta, ¿no? Y entonces terminaron haciendo deals muy malos, y eso quemó un poco la imagen de las SPACs, y por eso la SEC hizo algo que está muy bien que lo haya hecho, que es regular más para que sea, digamos, más transparente y más serio el proceso, ¿no? Que no se meta cualquier aventurero a hacer esto. Y creo que el futuro va a ser así. Van a ver, es un formato que llegó para quedarse. Yo creo que es altamente probable que nosotros hagamos Alfa 12, Alfa 3, Alfa 4 y otro. Pero dependerá de cómo termina bien Alfa 1 y, bueno, el contexto del mercado, ¿no? Que tenemos que ver cómo es, bueno, pero...
Hablando de datos, pueden hacer AlphaGo.
Sí.
Chávez, ¿y ves alguna sinergia ahí entre las dos cosas que estás haciendo? Digamos, apoyar a emprendedores y después eventualmente también ayudarlos con el SPAC.
Puede ser, pero ya, viste, son momentos tan diferentes en la vida de los entrepreneurs, ¿no? Uno es cuando están arrancando y el otro cuando están por hacer público en Estados Unidos. Generalmente, o sea, tuvimos un momento muy peculiar los últimos 3 años de velocidad extrema por la plata gratis que había con tasa de interés cero. Pero ahora que empezamos a volver a la no normalidad, creo que lo esperable es que el proceso punta a punta dure 5 o 6 años, ¿no? Entonces, no hay, son momentos totalmente diferentes y por eso que no hay conflicto de interés entre el SPAC y el Venture Capital. Son las dos, uno es pre-serie A y el otro es post-serie F, ¿no? Son
Perfecto. Che,
momentos
Alex,
bien.
¿no?
Para mí es espectacular porque es una manera de estar con un pie en cada lado, ¿viste? Es en el arranque y en la meta de llegada, ¿no? Sí.
Alex, te estamos sacando un montón de tiempo un domingo, así que primero, bueno, gracias. Ya vamos, si querés, avanzando en la etapa final de abrir alguna pregunta más. Mi última pregunta sería, por la historia de compañías que hiciste, etcétera, si no te quedó como la idea de hacer algo que sea end-to-end, un clasificado o una plataforma marketplace que sea punta a punta, donde tenga toda la experiencia completa, si lo pensaste o no lo pensaste.
Mirá, ¿sabés qué? Es algo medio raro lo que voy a decir, pero yo no, nunca, nunca pensé en nada antes de terminar el. No, no es que soy el tipo de persona que estoy pensando algo. Yo hoy estoy en Alpha y en Mailing, ¿viste? Y no, en serio, cero, cero de tiempo, no 1%, cero pensando en qué viene después. Y lo mismo pasó. Yo me engancho demasiado, no sé si es un poquito emocional o qué, pero me engancho demasiado con las cosas. Entonces, empiezo a pensar y después, por otro lado, una vez que se termina, como dicen, I never look back, ¿viste? Nunca, el día después, o sea, el 31, el 1 de enero de 2006, cuando salí de remate, nunca más volví a la oficina. Y desde julio del 2021, nunca volví a la oficina en Barcelona de Letgo. Y tampoco volví a la. O sea, lo que sí, mentira, volví porque seguía, bueno, seguía medio enganchado. Pero o sea, soy muy, muy enganchado con el proceso mientras que estoy, pero después de vuelta a la página y es otro mundo, ¿viste? Entonces, no sé por qué, y creo que es medio raro esto, pero es así. Así que tenemos que hablar en un par de meses cuando se haya terminado Alfa.
Perfecto, buenísimo. Che, bueno, le paso la pelota a Pato y vamos avanzando con la pregunta de Reor y alguna pregunta que tenga el público.
Dale. Bueno, si hay alguien que tenga ganas de hacer alguna pregunta, me pide mic, así lo subo. Igual, por favor, cortito y al pie, así no le hacemos perder mucho tiempo a Alec. Y Alec, si pudieras darle un consejo al Alec de hace 10 o 20 años atrás, ¿qué consejo le darías?
No, hubiera sido genial para mí tener la charla con Yasuhiko, con el japonés. Al principio de todo, ¿viste? Yo sufrí como un perro en de remate. Yo pensaba que si había un problema, la solución era sacrificio y trabajar más noches y no pasaba por ahí, ¿viste? Así que eso de divertirse es real, ¿viste? Y no es una cosa. Divertirse no quiere decir estar sentado jugando al futbolito. O sea, también puede haber un poco de eso, pero divertirse quiere decir pasarla bien, ¿no? Asegurarse que uno está pasando bien. Y creo que de hecho es la clave para tener un éxito increíble, ¿viste? Que las cosas funcionen muy bien. Porque tenés a todo el mundo con un nivel de entusiasmo que les permite ser mucho más competitivos que cualquier otro, ¿no? Si me hubiera encantado tener esa charla hace 23 años, en vez
¿Cómo
de hace
se
4.
llamaba el personaje este que no?
Sí, se llama Yasuhiko Genku Kimura.
Ok, lo voy a buscar.
Yasuhiko Genku Kimura. Sí, es un genio, sí. Como mucha
Bueno.
gente con la que hago cosas, no sé por qué, pero es una característica bastante frecuente. Totalmente loco, pero un genio, sí.
Bueno,
Ahora lo voy
ahí.
a googlear un poquito. Teníamos a alguien
Pato,
para hacer una pregunta, pero
había,
se fue.
sí. Bueno, voy a hacer la última yo, si me permiten, y lo liberamos a Alec.
Dale.
¿Qué opinas, Alec, de cripto, Web3 y todo esto que está pasando ahora?
Sí. Sabés que no tengo una respuesta que seguramente no te va a ser muy, muy buena, pero me da curiosidad, pero no lo entiendo. El experto nuestro en cripto es Matías. Yo estoy 50-50 entre los que creen que que es lo más revolucionario que pasó hasta hoy, que es la solución para los problemas del... Yo soy totalmente libertario, filosóficamente hablando. Entonces, ¿viste? El hecho de descentralizar totalmente de los gobiernos casi cualquier cosa, especialmente la moneda, pero además cualquier sistema de blockchain, me parece increíble y me parece deseable. Así que por un lado, eso, ¿viste? Alucinante, qué buena onda, todo feliz. Por otro lado, ¿de qué forma, a qué velocidad, con cuáles plataformas? No tengo, me resulta casi que imposible imaginar. Nunca le dediqué tiempo ni... No es lo mío, ¿viste? Pero, a ver, creo que te lo sintetizaría en muy fan, pero un fan medio superficial, ¿viste? Esa es la realidad. Ideológicamente, totalmente alineado, ¿viste? Sí.
Bueno, perfecto. ¿Tenés alguna particularidad, no sé, más Ethereum, más sos Bitcoiner, algo así?
Sí. No, sí. De vuelta, no va a parecer muy sofisticado, porque yo sé que lo sofisticado se te debe decirte Ethereum, porque todo el valor de lo... La verdad es que soy más Bitcoin. la persona que me habló de Bitcoin al principio fue Wences, y hace varios años, y lo... ¿Viste? Lo admiro muchísimo a Wences y nada, lo asocié mucho con él, ¿viste? Y sigo ahí, ¿viste? Pero me parece buenísimo que haya muchas monedas y muchos sistemas y ojalá que, como todo en la vida, siga mejorando, ¿no? Sí. Pero no soy cero autoridad. Yo creo mucho en hablar de lo que uno más o menos sabe, ¿viste? Si yo no sé de cripto.
O sea, ¿estás en el medio entre Matías y Martín? ¿Sería en una charla?
Probablemente, sí, algo así. Martín es un escéptico total, para los que no saben con
respecto. Lo sabemos.
Sí. Está bueno, lo tenemos que invitar a Martín y le preguntamos un poco de eso. Che, Alex, sí. Nada, bueno, espectacular la charla, mil gracias por el tiempo. Y poco antes que te sumes, le contaba a Pato que en cripto hay un término que se usa bastante, que es esto de original gangsters, OGs, que son los primeros que entraron a hacer cosas. Creo que vos sos un original gangster de internet o proyectos web, así que nada, está buenísimo tenerte y no sé, tratamos de resumir en una hora y media o un poquito menos, no sé cuántos años de trabajo y web 1, web 2 y hasta nos tomamos un poquito de web 3, así que nada, mil gracias por el tiempo, espectacular todo lo que hiciste y bueno, sigamos charlando para cuando sea AlphaGo.
Muchísimas gracias. Sí, yo mira, tal vez mirando para atrás, una de las cosas más distintivas so far es que fuimos bastante pioneros en todo lo que hicimos, ¿viste? Lanzamos de remate cuando nadie literalmente, o sea, hacía esto. Lanzamos una nota de color. El lanzamiento de remate fue el mismo día y en el mismo lugar que Mercado Libre, con 2 horas de diferencia, en el mismo lugar físico, un lugar en Puerto Madero. Y OLX también, cuando hicimos OLX, no había, o sea, fue totalmente pionero. Let Go, lo mismo, o sea, muy pionero. Y fuimos el primer SPAC para América Latina. Nuestro foco es Tech América Latina. Hoy hay 7, pero nosotros fuimos el primero en anunciar que íbamos a hacer un SPAC, el primero en hacer IPO y el primero en encontrar un target. Entonces, yo sé que muchas veces el número 2, el que lanza número 2, tiene algunas ventajas porque se puede copiar del primero y no cometer los errores, etcétera, etcétera. Pero por lo menos mi propia experiencia, es divertido también ser pioneros, aunque haya menos lugares donde esconderse y aunque el mundo sea un poco más inhóspito que para los que vienen atrás, que pueden ver los errores que uno va cometiendo. Pero es divertido y es alucinante. Y el vértigo y la gratificación que da cuando uno la pega cada tanto en las decisiones es espectacular. Así que, nada, los que estén pensando y por ahí un poco con el vértigo ese y el frío que da tirarse a la pileta sin saber si hay agua, yo diría que no lo piensen. Don't overthink it, ¿no? Esa frase,
piénsenlo un poco, hagan sus, es importante ser serio, etcétera. Pero si el estómago dice que para adelante, yo iría para adelante, ¿no? Nunca nos arrepentimos de ir para adelante. Siempre, y muchas veces nos arrepentimos de no haber hecho cosas, ¿no? Así que, nada, eso. Y es muy divertido, ¿eh? El mundo yo lo veo cada vez más divertido. Yo soy probablemente mucho más grande o bastante más grande que todos los que están acá escuchando. Y les digo, imagínense, si yo me estoy divirtiendo muchísimo, lo divertido que puede ser para todos los que vienen atrás, ¿no? Que tienen mucho más para adelante. Así que nada, muchas gracias, chicos, ¿eh? Un gran placer hablar con ustedes.
Gracias, Alec.
Un abrazo grande.
Abrazo.
Chau, chau.
Un abrazo grande. Chao, chao, gente.